Hoy nos vamos al sur para hablar del Club Deportivo San Lorenzo. Un Club Deportivo San Lorenzo que milita en la interinsular Preferente Tinerfeña, concretamente en el Grupo 2. Para hablar del Club Deportivo San Lorenzo en lo deportivo, por supuesto hemos elegido a su entrenador, José Gregorio Bello Barrera, conocido como Cherre Bello. Como he dicho, entrenador del Club Deportivo San Lorenzo y con el que nos vamos a poner en contacto inmediatamente. Hola Cherre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, amigo.
Bueno, pues sí, aquí estamos contentos de haber logrado el objetivo, ¿no? Porque al final nuestro, cuando aceptamos el reto de estas seis últimas jornadas, siempre fue con el objetivo final de intentar transmitir a los chicos nuestra experiencia y conseguir el objetivo este de la permanencia y muy, muy contento por ese sentido.
Hombre, no está para otra la cosa que quedarse contento, porque cuando llegaste estaba la situación que había, ¿no?
Sí, era una situación compleja. Al final, pues yo creo que la destitución de Giovanni al final dejó tocado el club, que yo de aquí quiero aprovechar y decir que gran parte, o por no decir el 95% de esta permanencia, es gracias al trabajo que hizo el antiguo cuerpo técnico encabezado con Giovanni. No creo que Giovanni no la consiguiera, estoy seguro que si Giovanni hubiese seguido, la hubiese conseguido, perdón. Pero es cierto que llegamos en un momento de que el club llevaba 8 jornadas o 9 sin conseguir la victoria, con la triste noticia también, que al final cuando hay un cambio de entrenador, pues hay jugadores que se quedan un poquito tocado, sí. Y nosotros creo que estábamos fuera del descenso con un punto, empate de puntos cuando cogimos la situación, pero no era la mejor situación, pero al final cuando los resultados, cuando se cambian de entrenadores, porque las situaciones normales o las dinámicas no son buenas, me tocó a mí. Vuelvo a repetir, creo que de aquí le otorgo gran parte del mérito también a lo que había cosechado Giovanni, porque él estuvo 24 jornadas con el club y nosotros nos hicimos cargo solo para estas 6 últimas jornadas. Sí. Y estando la situación como estaba, pues al final el objetivo se ha conseguido con una semana de margen y todo el mundo contento.
Oye, ¿en alguna ocasión se te pasó algo por la cabeza, como decir, dónde me metí yo?
Hombre,
por lo que te quedaba, pero por lo difícil que era, ¿no? La situación. Una situación con mucha incertidumbre, ¿no?
Sí, eso es lo que te iba a decir. Al final, no te voy a mentir que al final, y también se debe a mi poca experiencia como entrenador de un equipo regional. Es mi primera experiencia y habían semanas que yo decía, pero ¿qué más puede pasarle a un club, ¿no? Un club modesto y humilde como es el Valle. Lo hablo por el tema de las lesiones, una plantilla corta, que se te juntan 3 sancionados, lesionados, sí, todos en la misma semana, el último día, y es verdad que han habido semanas complicadas para confeccionar un 11, para todo, pero bueno, al final son las cosas que da el fútbol, con el que está, con el que se cuenta. Nos hemos repuesto, los chavales han respondido, hemos competido en todos los partidos, porque incluso en el único partido que hemos perdido de los 5 que yo llevo dirigido, que fue contra el todopoderoso Wimar. Sí, estuvimos hasta el minuto 50 y pico con 0-0 y haciendo nuestro planteamiento y teniendo alguna ocasión pues en contraataque. Es decir, el equipo, pese a tener bajas, para no ir más lejos, con Wimar íbamos con 3 bajas, Andrés Rouga se lesiona en la última jugada del calentamiento, tiene que entrar un chico de titular que apenas había calentado. Es decir, han pasado circunstancias que cuando a un club las cosas le van mal, parece que vienen malas, es una cuestión de raya, pero la plantilla ha estado fuerte, el club ha estado unido y al final pues hemos conseguido el objetivo que es lo que se trataba.
Oye, Cherre, como futbolista sí sabemos de ti más cosas, muchísimas más, por supuesto, porque no hace mucho estaba jugando a fútbol en la Soca, donde yo te recuerdo por último, ¿no? Tenías una experiencia buena como futbolista, pero como entrenador, era ya como tú mismo lo has dicho, ¿no? Que venías sin experiencia. ¿Dónde habías entrenado antes de llegar al San Lorenzo? ¿Qué equipo habías cogido?
Sí, está claro que como futbolista jugué 20 años en tercera división, pero como entrenador de un club senior no es mi primera experiencia. ¿Dónde había entrenado? Pues bueno, he entrenado en la base de la Soca. El año que estuve en Charco del Pino entrené el Alevín del Charco del Pino. Y los últimos años pues estaba vinculado o estoy vinculado todavía a la Fundación del Tenerife con tecnificación. Estuve en la escuela en la Academia del Barcelona en Tenerife. Y como primer entrenador así, digamos, con trabajo semanal y con objetivos y demás, hace 8 temporadas que dejé el juvenil de las Socas, que conseguimos el ascenso a la juvenil preferente de aquella época, y claro, ya por coincidencia de horarios y demás, lo dejé, me quise apartar y aprovechar mis últimos años de futbolista para dedicarle exclusivamente el tiempo que merecía a los entrenamientos, cuidarme más, porque al final cuando un jugador veterano pues necesita más horas de descanso. Yo cuando era entrenador del juvenil de las Socas, que lo fui 2 o 3 temporadas, al final entraba al campo al Juanito Marrero a las 4 o 5 de la tarde y ya salía a las 10 de la noche. El desgaste de entrenar al juvenil se notaba en mi rendimiento en los entrenamientos del equipo de tercera división, y por eso lo fui dejando. Cuando descendí también dije que no quería o quería 3 años mínimo de relax, que no quería saber de fútbol porque también tengo la otra afición del fútbol y porque no lo había pasado bien, pero yo siempre estaba centrado y tenía claro, y para eso me saqué los títulos de hace más de 10 años. De 2012 o 13 tengo el título de entrenador nacional, que yo tenía claro que algún día quería ser entrenador de fútbol. Y bueno, llegó esta oportunidad, como llegaron otras antes a las que rechacé, pero bueno, esta la acepté, como te digo, con experiencia de club de la base, del juvenil de la Soca fue el último que había entrenado, y con tecnificación, pero sin ninguna como equipo de o entrenador del primer equipo.
Cherre, has hablado de todas las experiencias en el fútbol base, pero vamos a ver, cuando tú eras futbolista, aparte de entrenar, entonces también te estabas preocupando, por eso cogiste el rumbo de por qué se entrenaba, para qué se entrenaba y por qué un futbolista tiene que estar siempre atento a lo que dice el entrenador, porque de ahí habrá aprendido bastante, ¿no? Para ir escalando cómo has llegado hasta aquí, ¿no?
Sí, por supuesto, Pepe. Yo al final, bueno, pues mi don. Yo también, desde que soy un niño, era capitán y el capitán también, pues, siempre es el brazo del entrenador dentro del campo. Sí, pero yo siempre he sido un enfermo, un apasionado del fútbol. Me preguntaba por qué se hacían las cosas, tenía curiosidad, el tema de la táctica, tanto estrategias, hasta los preparadores físicos, siempre compartía, porque yo siempre en mi mente sabía que mi futuro, cuando el físico ya no me diera para ser futbolista, iba a ser de entrenador. Yo siempre me preocupé para formarme, para aprender de los grandísimos entrenadores que tuve en mi carrera en las Socas. He tenido la enorme suerte de tener prácticamente a los mejores entrenadores de Canarias en los últimos 15, 20 años. Te los podría enumerar a todos. Es verdad que también tuve alguno malo, de los que aprendí cosas que no debía hacer cuando fuera entrenador, porque al final todas las experiencias suman. Y yo cuando era jugador, pues muchas veces lo pensaba, y si algún día soy entrenador, esto no lo haré, o por qué se hace o por qué no se hace. Y al final esa suma de experiencias más la pasión que yo tengo por este deporte y cómo lo vivo, pues es lo que se ha forjado en Cherre Entrenador. Y por supuesto con sus jornadas de aprendizaje, cuando saca la escuela de entrenadores, y siempre pensando que el día de mañana, que ya es hoy, pues iba a ser entrenador de fútbol.
Oye, antes de continuar, una curiosidad que tenía, ¿no? José Gregorio Bello Barrera, Cherre Bello, ¿de qué viene el nombre de Cherre? ¿Cherre?
Pues es fácil, es sencillo. Muchas veces me han hecho esta pregunta y siempre ha sido por me han conocido así por el fútbol, pero un amigo cuando éramos pequeños aquí en el barrio jugando al fútbol, pues que no pronunciaba bien los tipos, que éramos con 5 o 6 años, el Ocherregorio,
y te marcó.
Pues ya Pues ya Raico Villanueva, sí. Cristo Marrero, ya. Los mayores, Alessi, los que eran 2-3 años mayores, que yo jugaba con ellos, que yo siempre era un espabilado, siempre estaba con los mayores. Ajá. Pues empezaron a llamarme Oche Gregorio, porque mi amigo el Pelu, Mario, era el que empezó con el Oche Gregorio y Cherre, y al final Cherre, me encantó el nombre de Oche Gregorio. Bueno, me lo pusieron los padres, pero tampoco es que me guste mucho el que
hombre.
Y el mote de Cherre, como no hay más Cherre, yo por lo menos no conozco más Cherre, siempre ha sido mi nombre deportivo.
Ahora digo, ¿pero dónde salió Cherre? No lo encontraba, pero ya ahora que tú lo has explicado ya sé el motivo, y siempre es bueno, es una cosa.
Sí, porque esta pregunta, Pepe, me la han hecho muchísimas personas, y la historia es así, una cosa de infancia, de niños, aquí jugando a fútbol, el Cherre Gregorio, y Cherre se quedó.
Oye, me estás comentando que jugaste con Cristo cuando tú empezabas, ellos eran los mayores que tú, y Raico, con los veteranos, bueno, se aprende muchísimo, ¿verdad?
Sí, eso yo creo que es uno de los grandes defectos que hay en el fútbol actual. Al final, cuando yo era joven, tuve la enorme suerte de tener a la generación dorada de jugadores del barrio de la Soca, los famosos, por supuesto, como Cristo Marrero, como Miguel Pantera, como Juli, como Jonás, como Nel, Facundo fue nuestro entrenador. Es decir, el ascenso que logré, que yo era parte de aquella plantilla, que ya desde que era cadete estaba en el primer equipo de la Soca, en el año 2000, el ascenso de las Socas eran de 13 o 14 jugadores nacidos en el barrio de las Socas. Pero ya después, cuando empecé mis primeros años en juveniles, que siempre estaba picando con el primer equipo y jugando con juvenil, y sobre todo los primeros de tercera, cuando las Socas se consideró como un equipo puntero de tercera, pues imagínate los grandes compañeros que he tenido yo, veteranos, jóvenes, gente como Benito Domínguez, Toñeca, bueno, te puedo decir mil jugadores históricos de la tercera que tuve la fortuna de ser mis compañeros, y por supuesto que respeto máximo, aprendizaje continuo, porque estamos hablando de gente que sabía mucho, que ganaba dinero dentro del fútbol, y yo siempre fui muy ambicioso y siempre fui muy listo de eso, de aprender de cada uno hasta el mínimo movimiento, y yo creo que eso también, pues, en mi carrera de futbolística sirvió, y creo que es una de las cosas, unos defectos que hay hoy en día, que a la juventud hoy en día no respeta tanto como nosotros antiguamente a los jugadores veteranos.
Efectivamente, además tú admitías la suplencia porque con ellos, cuando tenías que ser suplente, entendías que estaban ellos primero que tú, ¿no?
Sí, yo siempre cuento mi historia. Yo hasta que tenía 21 años, los primeros dos años de las Socas, de tercera, pues tenía una competencia en el medio campo de las Socas que era brutal. Michael, Raico, Raico González, jugadores que venían del Tenerife, de un nivel extraordinario, Richard Arias, del canterano del Valencia. Entonces yo sabía que si quería ser jugador de tercera tenía que aprender, y evidentemente con paciencia, pero sin bajar los brazos, yo aceptaba, pero entrenaba como un animal, mataba a todos. Kiko, o quien fuera los entrenadores en esa época, don Martín Marrero, Kiko, yo le ponía las cosas súper, súper complicadas, porque yo quería jugar, pero siempre respetando que al final esto es por tiempo, y ya sí es verdad que con 22 años ya fui titular indiscutible toda mi carrera, pero los primeros años me tocó muchas veces calentar y no entrar, y aprender, y nunca bajé los brazos, y por eso yo creo que con mis condiciones técnicas, que no eran nada del otro mundo, pero por mi cabeza, mi fortaleza mental, y por apretar
la perseverancia que tuviste, ¿no?
Exacto, por eso había que aprender y respetar que el fútbol va también por galones, y a la mínima que pude meter la cabeza en el 11 titular, ya sí me encargué yo de que no me sacaran nunca, pero es lo que dices tú, es una cosa que yo creo que a día de hoy los jóvenes van todo muy deprisa, y el día que pasan 10 años después y ellos son veteranos, se dan cuenta de que se equivocaron.
De que iban un poquito lanzados y que las cosas hay que ganarse y no, porque sobre todo lo que llega, hoy estaba entrevistando ya a Jonay Díaz, y hablábamos de cómo mantenía, qué jugadores, el número de jugadores. Dice Pepe, todo menos uno. Y ese uno es un chico que llegaba de juvenil, que tenía una buena calidad, pero que no entendió que también tenía que sentarse en el banquillo, porque los que estaban en el campo eran jugadores tan buenos o mejor que él. Pero hubo falta de lo que tú estás diciendo ahora. Porque se pierden muchos jugadores así, ¿verdad,
Sí, al final el embudo se va, y yo quiero salvar las diferencias porque tampoco tiene nada que ver el fútbol actual o la preferente, que es lo que yo entreno yo, al nivel futbolístico y técnico y físico que había en la tercera división en los años 2000 cuando yo era futbolista. Es decir, antes era un nivel de fútbol increíble, ahora con poca cosa los jóvenes ya piensan, como dices tú, que tienen que ser titulares, y al final es verdad que el físico de un joven siempre está despuntando, pero la experiencia que tienen jugadores, yo, gracias a Dios, en el Valle tengo mezcla de jugadores veteranos y mezcla de jóvenes. Porque
tiene jóvenes allí también,
Sí, el Valle, al final nosotros, yo cuando encontré el club después de la lesión de Samuel la primera semana, me quedé con 15, 16 jugadores del primer equipo y el resto son chavales juveniles, Carlitos, Gustavo, Gabu, Rubén Leirana, que encima ha estado lesionado y expulsado, y entonces al final es una mezcla de cosas y le he intentado transmitir a ellos que todo lleva su tiempo. Es un club, como te digo, que apuesta por la cantera. Eso fue un mensaje que me dijo Boni desde el principio. Todos han tenido minutos, unos más, otros menos, pero yo también como entrenador desde el minuto uno, para no ir más lejos, Andrés Rouga, que es internacional con Venezuela, tiene 40 años, fue mi 40 y pico años, ha sido mi compañero en la Soca, desde el minuto uno dije,
tiene 40, claro, que 40 y pico,
no me
tiene
caso con nadie, no miro la edad de nadie, no miro el DNI de nadie, no miro dónde haya jugado, y yo lo que miro es el rendimiento y el plan de partido y que cada uno se gana los minutos de cada uno, y yo creo que es mi misión como entrenador siempre poner a los mejores que están, da igual si son jóvenes o viejos.
Bueno, yo estaba, oye, me no sabía que Roja tenía, porque siempre que lo he visto en muy buena forma,
Sí, físicamente.
La última vez que lo vi en San Miguel y estaba bien, muy bien.
Es preparador físico, aparte de su trabajo, es preparador físico, un tipo que ha sido internacional y aporta muchísima experiencia, un pilar para bajo mi punto de vista, un pilar del Valle. Y ya te digo, y que enseña a los jóvenes y que da gusto entrenarlo todavía y le mete pasión, que al final esto el fútbol lo mueve pasión y con 42 años o 43 que tiene Andrés, es todo un ejemplo para el resto de la plantilla.
Ahí tenemos aquí Corratón en el Puerto, que jugó el otro día con su hijo, qué cosa más bonita, ¿eh?
Sí, leí la noticia con ustedes, que Kiko y Pablo, creo que se llama su
Pablo, hijo. Pablo Ratón, Kiko y Pablo Ratón.
Sí, leí la noticia y eso.
Qué cosa más bonita.
Historias preciosas, al final es lo que te digo yo, el fútbol no tiene edad, yo creo que la edad se debe medir en pasión, de cuánta pasión le quieres poner, de cuánto quieres ayudar a tu compañero, y yo por lo menos tengo muy claro como entrenador que no me caso con nadie.
Por supuesto.
Y si tengo que sentar, y el primer día lo dije, si tengo que sentar a los veteranos, lo sentaré, y si no, bueno, la prueba es que esta noche Barcelona contra Paris Saint-Germain va a jugar Lamine Yamal con 17 años, jugar sí con 16, al final la juventud es importante, pero la veteranía, por supuesto, en la mezcla es donde está el éxito.
Además, tú fuiste canterano de un club, el Club La Soca, donde permaneciste veintitantos años, ¿no? 20 te metiste en el regional y lo otro en la base, ¿no?
Yo sin ser un año que no había Levin en La Soca, que subí a San Miguel, toda mi vida fui jugador de La Soca, pasé al primer equipo, que era el sueño que yo quería conseguir, y jugué toda la vida, más de 500 partidos en tercera, 100 en preferente, también jugué dos temporadas en el Charco del Pino, que es un club que también pues me dio mucho, y son las dos temporadas también que jugué en preferente, y es lo que dices tú, al final el plus de un canterano es importante porque Dan tiene ese sentimiento de pertenencia y yo siempre soy defensor de los canteranos, pero siempre que lo jueguen porque se lo ganan, no por ser del barrio. Y por ejemplo, ahora en Charco en el Valle hay varios chavales jóvenes, algunos se están ganando los minutos y yo los pongo, y hablando de mi experiencia como futbolista, pues La Soca siempre fue un club que cuidaba la cantera.
Oye, en el club que estás ahora, tienes, tú lo has dicho, ¿no? El sentimiento de pertenencia, eso obliga también más a que el jugador juvenil no se raje porque no lo pones, ¿no? Por lo menos debería ser así, ¿no?
Yo el club lo conozco de 5 semanas, tampoco, claro, tampoco lo conozco tanto,
bueno, como también es verdad,
de la Soca. También es verdad. Y hay 5 o 4 chavales que entrenan en dinámica de primer equipo y son jugadores considerados del primer equipo. Oye, que también ayudan al juvenil. Es cierto que esta última semana, pues que podrían tener más minutos, no va a poder ser porque el juvenil del Valle se está jugando la permanencia en la categoría juvenil preferente y esta semana pues le hemos dado prioridad total al juvenil, pero en el Valle, contando, como te dije, a Gau, Carlitos, Gustavo, Rubén Leirana, Juan, que ya es regional, pero también son 5 jugadores, Aarón, el portero suplente, son 5 o 6 jugadores de ahí del Valle San Lorenzo, y al final yo le doy los minutos según ellos se lo ganen, no me caso con nadie, y como te digo, ahora la prioridad es que ellos marquen la diferencia y ayuden al juvenil
a conseguir la lotería. Claro. El último partido donde logras la permanencia, se te adelanta la Arona en el minuto 51-52. Fue un momento que ¿cómo lo viste? ¿Estabas seguro de que tu equipo iba a reaccionar y iba a sacar aquello adelante en ese momento en que te pones perdiendo en la segunda parte?
Sí, te soy sincero, porque a mí yo es una característica de Jerry, como era como persona, autocrítico, y como era como jugador, como persona, y te soy muy sincero y muy humilde, que es el peor partido que he dirigido yo al Valle. En la primera parte no ganábamos duelos, entramos en la apatía o en la relajación de que quizás, como el Arona estaba descendido, pensábamos que íbamos a ganar con el nombre, y así no fue. Que me enfadé muchísimo, así lo hice saber en el descanso, hice unos ajustes, cambié a 2 jugadores en el descanso porque vi que el rendimiento no estaba siendo el mejor. Reaccionamos y es verdad que después el Arona pues metió un gol, pudo meternos otro, y nosotros ahí con lo típico, que cuando un equipo está medio relajado hasta que no le dan el primer tortazo no se espabila, y después es verdad que nosotros mejoramos, metimos más intensidad, fuimos más efectivos y metimos las ocasiones y al final ganamos. ¿Qué me preocupé? Pues claro, porque al final cada partido hay que preocuparse, todos son importantes, y más en la situación que estábamos, que si perdíamos podíamos estar jugándonos cosas en la última jornada, y yo lo que quería es, siendo esta plantilla tan joven como es y tal, pues no jugarnos nada contra el San Juan en la última jornada, sino finiquitar y dar continuidad al trabajo de las 5 semanas, ¿no? Habíamos jugado 5 partidos, creo que perdimos donde teníamos que perder, que era en Güímar. Sacamos puntos importantes en el Juanito Marrero en el día de mi debut, que es donde creo que incluso merecimos ganar. También merecimos ganar contra el Bahía Santiago, hicimos un buen partido.
Y empatan.
Pero empatamos después de habernos puesto por delante 2 veces. Y está clarísimo que el partido fundamental era el del Marino B. Dimos nuestra mejor versión, metimos en la primera. En las primeras.
Oye, ahí a los 30 minutos ibas 3-0, ¿no? Se lanzó el equipo,
¿eh? En el minuto 1 nos adelantamos, en el minuto 6 2-0, y eso ya cambia. El amigo Seven ya pues hace a planteamiento más arriesgado, metemos el tercero y ahí ya nosotros enfriamos el partido y saliendo a la contra, pues le metimos el cuarto. Como te digo yo, el partido clave era el del Marino B, el del Arona, por supuesto, porque todo el mundo daba por ello, y yo les digo una frase a los chicos y se lo digo a todo el mundo y lo aprendo, y al fútbol y a todo el mundo, me han dicho no, que está ganado, la gente piensa que está ganado y cuando tú das las cosas hechas por ganado, que yo sepa, son vacas, cabras, esos son ganado. Sí. Ganado no hay nada en esta vida, hay que ganárselo en el campo, competirlo, respetar y con a todos los rivales, y bueno, como te digo, reaccionaron en la segunda parte, conseguimos el objetivo. Y ahora tendremos este última jornada pues con más tranquilidad.
5 jugados, 2 empates, 1 derrota y 2 triunfos, 8 puntos ha sumado en total. Era eso lo bueno, ahora te salieron las cuentas, pero tú pensabas sumar más, o te pasaste un poquito puntos que no esperabas sumar y sumaste. ¿Era más o menos lo que tú querías conseguir?
Yo cuando acepté el reto sabía que tenía que hacer al menos 9 puntos para conseguir la permanencia. Es verdad que las últimas derrotas del Huargacho, la permanencia no fue tan cara como esperábamos. Sí. Yo, te soy sincero, yo pensaba que el Huargacho iba a ganar las 2 últimas jornadas porque se la estaba jugando, y mira, el Águila ganó allí porque también se estaba jugando ser quinto.
Eso.
Y mis cuentas eran eso. Yo te digo, yo sabía que los 3 partidos de casa teníamos que hacernos fuerte y ganarnos. Se nos escapó el del Bahía Santiago, y esos puntos había que recuperarlos en algún lado, los ganamos en Arona, y después la visita del Güímar, jugándose el primer puesto con la plantilla que tiene el Güímar, de antemano sabíamos que iba a ser difícil sumar, pero íbamos con la intención de sumar, y repito, estuvimos muy bien 55 minutos, y ya con el 1-0, expulsión... Y
sí, sí, aguantaste la primera parte, terminó 0-0, sí.
Sí, 0-0 y, y hasta el 50 por ahí, que nos metieron 50 y pico. Sí, y es verdad que en el momento de la falta previa nos quedamos con 10, nos hacen 2-0, y así es verdad que era, pues, no perder más jugadores con amarillas, que justo ese partido 2 lo perdí por expulsión y por acumulación. Y así fue gestionar un poco. Y como te digo, más o menos los puntos que teníamos que sacar los hemos sacado, respetando a todos los rivales. Y esta semana, pues, aún estando salvado, mi mensaje como competir, entrenador, ya lo sabe el club, lo saben la plantilla, y es intentar ganar al San Juan para acabar en la octava posición, porque no es lo mismo ser noveno que octavo y décimo, sí, y acabar todo el mundo con buenas sensaciones y felices, y por supuesto respetando mucho al San Juan de mi amigo Braulio, que estoy seguro que vendrán también.
Vendrá a competir, con la idea de, no te quepa la menor duda que va a irte a competir, no.
Lo tengo clarísimo, Braulio es amigo mío, bueno, fue entrenador, fue segundo entrenador, estuvo en el cuerpo técnico de las Ocas un año y tengo muy buena relación con él, que desde aquí te anticipo que el partido, por petición de ellos y de nosotros, está casi seguro, a falta de confirmar, será el jueves a las 9 de la noche.
Muy bien.
Vamos a adelantar para el jueves a las 9 de la noche. Y estoy seguro que el San Juan, con la plantilla joven, que yo tengo buena relación, siguen yendo a entrenar, aún pese a estar descendido hace un mes y pico, siguen yendo bien, 20, 22 jugadores. Y eso es porque tienen un gran entrenador, una plantilla joven, como te digo, con hambre, y seguro que nos van a poner muy difícil. Y nosotros vamos a tomar un partido como si nos jugáramos la permanencia, para quedar octavos y para despedirnos de nuestra afición, de la directiva, por todo lo que han trabajado, y de los jugadores, porque estoy seguro que es la última vez que todos coincidirán como plantilla del Valle San Lorenzo, porque el año que viene no se sabe quién continuará, ni si voy a estar yo, si algún jugador va a otro equipo. Entonces tenemos que despedirnos felices, y yo creo que la mayor felicidad, o la única felicidad, yo solo me divierto cuando gano.
Oye, no se sabe si voy a estar yo, ¿no te han dicho de que sigas?
No, yo cuando comprometí con Bonifacio era las 5 o 6 jornadas, no quería hablar más allá. Es cierto que quedo pendiente a los resultados, pues ya hablaremos del futuro. El objetivo se ha cumplido, pero yo no te puedo ni decir que sí ni que no, porque todavía ni hemos hablado, ni creo que sea el momento de hablar, porque nos queda un partido y después ya se hablará sobre el futuro, si continúo, si no, si el club tiene otra idea, si yo tengo otra idea, eso se hablará en el futuro. Y yo lo que fui y comprometí y logré en la
presencia
del club, que era lo más importante.
Oye, en estos 5 partidos que hemos mencionado, 2 empates, 1 derrota, en los otros equipos, ¿qué te pareció el nivel de la competición en estos 5 encuentros? Una competición que conoces, pero que, por ejemplo, el año pasado hubo algo de desmadre por aquello de que habían equipos que ya estaban rezando porque se acabara la liga, y los buenos aficionados al fútbol también estábamos porque ya la situación era una situación bastante comprometida, vamos a decirlo así, ¿no? Y afearon un poquito la competición preferente. ¿Qué te ha parecido este año el nivel de la competición en estos 5 encuentros que jugaste como entrenador?
Yo, bueno, como te dije, con mi franqueza y con mi sinceridad, yo creo que el fútbol cada año tiene menor nivel. No sé si es porque hay más club, porque si había mucho en preferente, el año que viene será todo lo contrario. La preferente, al ser
única,
en toda la provincia, va a tener un nivel de competitividad mucho mayor.
Por supuesto.
Y yo, como aficionado de las Ocas, fui a ver muchos partidos. Algunos, como dices tú, eran infumables. Y sobre todo el año pasado, el club que ya estaban, venían de vuelta. Pero este año, por lo que yo vi, y por los 5 partidos que me ha tocado dirigir al Valle, he visto que todo el mundo le puede ganar a todo el mundo.
Sí, señor.
Porque todo el mundo se estaba jugando cosas, que es una de las grandes, digamos, condiciones de que hayan 5 descensos, es decir, el 33% de los clubes iban a descender, y esa competitividad por los puestos bajos ha hecho. Yo te vuelvo a repetir, quitando el otro día a la Arona, que hizo muy buen partido.
Que parecía que se iba a salvar.
Pero ya estaba, Sí, sí, el Arona, ya te digo, pese a estar descendido matemáticamente, creo que dio una muy buena versión. Sí, de Wimar, como te dije, es un super equipo. Wimar tiene quizá, bajo mi punto de vista, sí, junto al San Miguel y al Tenerife, la mejor plantilla con diferencia, y así se vio, sobre todo cuando fueron uno más. El Bahía Santiago, que no los había visto sin un rat en las Ocas, me sorprendió grandísimo.
Muy
el
buen
trabajo
equipo
del míster Pablo, brutal, tiene muy buenos futbolistas. Sí, señor. Y consiguió un buen empate en el campo de en el Oscar Pérez Barrio.
Sí.
Y las Ocas, pues ni que decir, las Ocas tienen un equipazo. Parece que era un guión de Hollywood que me tocara de estrenarme como entrenador.
Sí. En el equipo de tus amores, con el equipo
de las Ocas. Muy buena. Tiene un entrenador increíble como Juan Carlos. Y conseguimos sacar un empate. Así que yo lo que he visto de la categoría ha sido una categoría muy competitiva. Pero también es cierto que el nivel comparado a años anteriores, bajo mi punto de vista, ha decrecido.
Oye, háblanos de ese fútbol gol antes de despedirnos. ¿De qué se trata? Venga, que me tienes intrigado.
Venga, el fútbol, pues es sencillo, es el deporte que combina el golf con el fútbol. Ajá. Es decir, se aplican todas las normas del golf, ¿sí? Se juega en un campo de golf, ajá, pero la única diferencia del golf es que cambiamos la pelotita por un balón, el ajá, palo por la pierna. Ajá. Se juega en hoyos que están, no en todos los campos de golf, sino solo tenemos tres campos en Tenerife para jugar. Y ajá, bueno, hay campeonato de España, que venimos este fin de semana de jugar en Segovia. Ajá. Y lo dicho, gana el que menos golpes da, hay diferentes competiciones. A mí se me da más o menos bien, me he aficionado bastante y es muy, muy, muy entretenido. Y es un deporte que está en auge total. Y bueno, es lo que te digo, es jugar, dar patadas a un balón como no, y meterla en un hoyo, así a grosso modo, pero con muchas normas y mucha competitividad y muchas cosas muy bonitas.
Sobre todo es un deporte de precisión, ¿no? Porque si tienes que meter la pelotita en ese hoyo que tendrán que hacer un hoyo más grande, ¿no?
Sí, los hoyos, como te decía, hay tres campos habilitados, es un hoyo de 52 centímetros de diámetro, que el deporte requiere estar bien físicamente, no de fondo, pero sí muscularmente, porque ¿sí? el primero y el segundo golpeo son golpes bastante duros, fuertes, uh-huh, agresivos, y uh-huh, muscularmente tienes que estar bien y tienes que tener muchísima precisión en los golpes de aproximación y de pad, de embocarla al hoyo. Tienes que tener muchísima psicología, porque es un deporte que tienes que analizar todo, el césped, el agua, si hay viento, si no hay viento. Es bastante competitivo. En Canarias tenemos un nivel brutal, bueno, para no ser, yo fui campeón de Canarias hace dos años, pero el actual campeón de Canarias, que es Sandro Rodríguez, Sandrito, el hijo de Iván Rodríguez, mi compañero en pareja, es tres veces seguidas campeón de España, tiene un nivel top. Michael, Carlos Romero, en Canarias tenemos un montón de jugadores. Cada vez que hay una convocatoria o un evento de selección española, pues la mayoría de los futbolistas somos canarios. Yo he tenido la suerte de jugar ya dos mundiales con la selección española y apenas llevo cinco años, y el primer año fui a Marrakech, este año pasado en 2023 fui a Orlando, jugué la Eurocopa de Inglaterra, jugué la Eurocopa de Hungría, y ahí estoy en camino de clasificarme para la Eurocopa de Turquía, que se disputa este mes de diciembre, y ahí estamos también peleándonos en el ranking nacional. Es decir, un deporte que es muy competitivo, de mucha precisión, de mucha cabeza y de muy buen rollo.
Y que te tienes que preparar bien, porque para todo eso hay que estar muy bien preparado. Eso no se da por la cara tampoco.
Sí, no, está claro que para competir en cualquier deporte, para competir en los puestos altos, que es donde suelo estar yo, tienes que estar muy bien de todo. Primero físicamente, pero mentalmente este deporte también requiere estar muy bien.
Pues Cherre Bello, muchísimas gracias, amigo, por atenderme. Llevamos ya más de media hora hablando de lo que no nos gusta, que es fútbol. Y hombre, felicitarte, aprovecho la ocasión para felicitarte. Y si quieres decir algo más, adelante, Cherre, todo tuyo el micrófono.
Nada, Pepe, pues nada, darte las gracias a ti. Desde el primer momento que se publicó que era el entrenador del Valle, hemos estado ahí hablando, también con los rankings y demás, y yo Yo creo que es lo que te dicen todos los entrenadores, pero yo lo reafirmo, que te doy las gracias a ti, al Deportivo, a todos los corresponsales, porque ustedes ponen en valor el fútbol regional, que es un poquito olvidado, el que no se ve por la tele, y gracias a gente como ustedes que hacen este periodismo, pues tiene más visibilidad, a todo el mundo nos gusta ver esas clasificaciones, esas crónicas, y darte las gracias primero por el trato hacia mí de estas 5 semanas, y como no, por el trabajo que llevas haciendo desde hace tantos años. Así que muchísimas gracias.
Como no puede ser de otra manera, Cherry, un abrazo y muchas gracias de nuevo, ¿vale? Venga.
Hasta luego, chao.
Bueno, pues esto era la intervención de Cherry Bello, entrenador del Club Deportivo San Lorenzo, que nos contaba muchas de su experiencia como futbolista y como entrenador en la actualidad, incluso como deportista en activo con ese fútbol que practica en la actualidad. Pues nada, esto ha sido todo, espero que le haya gustado esta entrevista. ¡Chao!